Hechos capítulo 21. Aquí vemos a Pablo ya de regreso de su tercer viaje misionero hacia Jerusalén. Se ha despedido ya en este momento de los ancianos de Éfeso y está en Mileto. Y nos dice en el versículo primero del capítulo 21 que después de separarnos de ellos, zarpamos, o sea, de los ancianos que estaban en Mileto de Éfeso, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, hay un detalle aquí, muchos comentaristas dicen que Pablo, lo he mencionado en otras ocasiones, que Pablo en su necedad es que estaba yendo a Jerusalén, porque el Señor le estaba diciendo, le estaba advirtiendo que no fuera. Aquí aparentemente es así, porque dice que estos hermanos por el Espíritu le estaban diciendo que no subiera a Jerusalén. Pero no hay contradicción en el ministerio de Pablo. Pablo va obedeciendo, obviamente, una revelación que él tiene de parte de Dios. Vamos a ver más adelante que el Señor le dijo, así como es necesario que testifiques en Jerusalén, así va a ser necesario que testifiques en Roma. O sea, era parte de la voluntad de Dios que Pablo hiciera esto. Lo que estas personas están haciendo es que por medio del Espíritu Santo le están revelando a Pablo lo que le va a acontecer. El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos lo que le iba a acontecer. Él sabía, yo voy a ir a Jerusalén y me van a entregar en manos de pecadores y en manos de gentiles y me van a matar. Pedro en cierta ocasión pensó que le estaba haciendo un favor cuando le estaba dando un buen consejo cuando le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, no dejes que te ocurra este mal. Y el Señor lo reprende duramente diciéndole, Pedro, tú no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Incluso le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, esa influencia no viene de parte de Dios. Pablo no está cuidando su vida como preciosa para sí mismo. Pablo se ha entregado a servir al Señor desde el principio y lo que el Señor disponga de él está bien. Para vida o para muerte, el único objetivo de Pablo es propagar el Evangelio del Reino de Dios. Entonces estas personas le empiezan a decir aquí que no suba a Jerusalén, pero Pablo va a continuar. Como dije, no es una necedad, es peligroso que nosotros juzguemos algo que la Escritura no nos dice. Si la Escritura dijera que Pablo en la carne estaba subiendo a Jerusalén, entonces tenemos razón para pensarlo así. Pero si la Escritura no lo dice textualmente, no podemos nosotros simplemente sacar una conclusión que la Escritura no nos está dando, ¿verdad? Sobre todo cuando se refiere a un ministro de Dios de esta envergadura como el apóstol Pablo, para decir que en la carne subió a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Me imagino el cuadro, está el barco por un lado y ellos seguramente buscan un lugar solitario ahí en la playa y se arrodillan a orar delante del Señor, los hombres levantando las manos, las mujeres tal vez con la cabeza abajo cuidando a los niños, pero todos están orando con una hermandad, una familia como nosotros cuando nos reunimos a orar, ¿verdad? Nos sentimos en esta protección mutua, en este amor mutuo que Dios nos ha dado en esta gran familia que somos nosotros. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Si nos damos cuenta, hay iglesias ya fundadas en muchos lugares. Gente que ya conoce a Pablo. Tal vez porque Pablo pasó por ahí anteriormente. Tal vez porque son gente que salieron de algunas congregaciones y empezaron a fundar en otros lugares. Pero ya Pablo era conocido. Y cuando venían de camino, de regreso a Jerusalén, no va Pablo solo, va con una compañía de personas. Y pues salen todos estos cristianos a recibirlos. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Cuando habla uno de los 7, se refiere a los 7 que escogieron al principio para que estuviesen a cargo de las situaciones cotidianas de la repartición de los bienes y de las comidas en la iglesia de Jerusalén. Este era uno de los diáconos que habían escogido para esto, y vimos que su ministerio de Felipe inmediatamente se dio a conocer como un evangelista, hizo gran obra en Samaria y después también estuvo evangelizando al etíope, y seguramente en donde estaba también estaba ejerciendo como evangelista. Por eso se le da este título, y se quedaron en su casa. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros algunos días allí, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este profeta ya lo habíamos también visto anteriormente en el capítulo 9, que había profetizado que iba a venir una gran hambre en Jerusalén, y vino esa hambre. Y ahora viene nuevamente, está Pablo en Cesarea, y viene este profeta a donde están ellos, quien viniendo a ver nos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Nuevamente, el Espíritu Santo vuelve a dar una profecía de los peligros que van a venir a Pablo y de lo que le va a suceder cuando vaya a Jerusalén. Fíjense la reacción de los cristianos aquí, de los que estaban ahí. Versículo 12 dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, la compañía que llevaba Pablo, Lucas, el escritor de Hechos, está incluido ahí. Dice: nosotros los que veníamos con él, le rogamos, y los de ese lugar también, por favor, no subas a Jerusalén. Ya nos dijeron anteriormente unos hermanos que por el Espíritu que no subieras, y ahora te está diciendo este profeta Agabo que esto te va a acontecer, por favor, no hagas eso. Si Pablo hubiera estado en una necedad, yo creo que este sería el momento de darse cuenta: voy a truncar con mi necedad el ministerio que Dios me ha dado. Yo estoy seguro que hay personas que por ignorancia y por no por voluntad de Dios han entregado sus cuerpos al martirio, y un martirio prematuro, no porque Dios lo haya pedido, sino por falta de sabiduría al predicar el Evangelio. En el estudio anterior yo compartía que hay personas que atacan a la gente en vez de amarlos, en vez de presentarles el Evangelio de una forma que lo puedan entender. La gente ataca por sus falsas creencias, etcétera, los insultan y terminan siendo muertos por estos ataques, no teniendo sabiduría en presentar un mensaje. Y Pablo pudo haber estado en una necedad yendo a Jerusalén porque quería ir sin que el Señor lo estuviera guiando. Yo creo que este sería el momento de decir: bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? No me conviene truncar mi ministerio y morir antes de tiempo. Pero él tiene una misión de parte del Señor. Él está seguro de lo que Dios le ha dado. Fíjense la respuesta de Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Fíjense, ellos entienden que Pablo sabe que lo que va a hacer en Jerusalén es la voluntad del Señor. No su voluntad, sino la voluntad del Señor. Esta no es una frase cliché: hágase pues la voluntad de Dios, ¿verdad? Están entendiendo, el Señor es el que lo está enviando a Jerusalén. Pablo tiene una revelación de parte de Dios. Debemos entender que Pablo, y lo vamos a ver en los testimonios que él dice aquí, él tenía un contacto personal con Jesucristo. Pablo tuvo una revelación del Evangelio directamente de Jesucristo. Se le apareció a Pablo, no solamente cuando iba del camino a Damasco, sino después se le apareció varias ocasiones. Y recibió de parte del Señor el Evangelio. Entonces también Pablo está recibiendo instrucciones de parte de Dios en lo que tiene que hacer, y ahora sabe que tiene que ir a Jerusalén. Sabemos por las cartas de Pablo que Pablo tenía un determinado deseo y un celo terrible de predicar el Evangelio a su nación. Y muchos comentaristas se han atrevido a decir que ese celo era un celo desmedido, irracional, que lo llevó a Pablo a Jerusalén a hacer algo que no venía de parte de Dios. Pero eso no lo dice la Escritura. Y repito, es un peligro muy grave condenar a un siervo de Dios de este calibre por un razonamiento que se me ocurra, ¿verdad? Aquí ellos entienden y dice: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Tienen que hacer maletas y todo esto, también tienen que empacar igual que nosotros cuando viajamos, ¿verdad? Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Notemos esto porque vamos a ver una situación aquí que aparentemente también ha sido muy criticada. Ha sido muy criticado que Los discípulos que estaban allí en Jerusalén de alguna manera recibieron a Pablo, pero no entendiendo la gracia de Dios, le empezaron a pedir que se sometiera a la ley en una forma un tanto hipócrita, ¿verdad? Como para cubrir las apariencias y no crear problemas. Esto no es lo que sucede. Los que son los discípulos antiguos, los ancianos de la iglesia, conocen a Pablo y lo reciben con gozo, con un gozo genuino. Sabían la gran labor que Pablo tenía. Eran años ya de testimonio, de un testimonio impecable de Pablo, en una labor fuertísima de evangelización entre los gentiles. Y dice que al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era uno de los ancianos de Jerusalén, tal vez uno de los principales, si no es que el principal. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden y que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres que hay pues. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Miren, como dije, aparentemente, ellos cuando están escuchando las cosas que les está compartiendo Pablo, lo que ha sucedido entre los gentiles, aparentemente hay algunos que dicen que estaban así como, sí, muy bien, qué bonito. Mira, Pablo, tenemos un problema, Aquí hay gente que está confundida porque se les ha dicho que tú estás obrando desordenadamente y estás diciéndole a los judíos que no guarden la ley. Eso no es lo que sucede aquí. Realmente hay un gozo de parte de ellos en esto. Se gozan por lo que está aconteciendo dentro del ministerio de Pablo y lo que está sucediendo en el reino de Dios. Pero ellos están diciendo lo siguiente, hay un rumor que se ha expandido aquí, un rumor falso. ¿Cuál es el rumor falso? Lo que ellos dicen que estaba sucediendo. Que tú le estás diciendo a los judíos que no viven aquí en Jerusalén, los que están en la dispersión afuera, que no guarden la ley ya, que no circunciden a sus hijos. ¿Estaba haciendo Pablo esto? No. Pablo entraba a las sinagogas a exponer el Evangelio del Reino, a demostrar que Cristo era el Mesías, y nada más, que solamente en él había salvación por medio de la fe y por medio de la gracia. Pero el mismo Pablo circuncidó a Timoteo, que era hijo de un hombre griego y de una mujer judía. ¿Por qué? Porque quería que Timoteo pudiera andar con él ministrando y que no tuviera ningún impedimento de predicar el Evangelio a los judíos también, los cuales no escucharían de un gentil el Evangelio. Y por cuanto él tenía sangre judía, pues calificaba para ser un verdadero judío, lo circuncida. No tanto por las situaciones de que Pablo pensara, si no circuncido a Timoteo se va a ir al infierno o no va a ser realmente salvo, sino para no crear tropiezo, porque Pablo dijo, yo me hago gentil entre los gentiles y me hago judío los judíos y me hago lo que sea a la persona para poderlos ganar para Cristo. Pero aquí, este es un falso lo que están diciendo. Pero, ¿quiénes son los que están tropezando aquí? Son los cristianos judíos, los que se han convertido al cristianismo, ¿verdad? Y que todavía guardaban la ley. Ahora, nosotros debemos entender que hay dos clases, había dos sectas entre los, por ejemplo, de los dirigentes, de los fariseos y de los saduceos. Pues si un saduceo se convertía al evangelio, tenía que dejar sus doctrinas de no creer en la resurrección y de no creer en espíritus, etcétera, y convertirse al cristianismo creyendo y adoptando todas estas creencias. El fariseo ya creía en todas estas cosas, ¿verdad? O sea que era más fácil para el fariseo simplemente creer en que Jesucristo era el Mesías y seguir practicando lo que ellos practicaban de su ley, pero ya no como una cosa para ganarse la salvación, sino más bien como un ritual que continuaban haciéndolo porque estaban acostumbrados a hacerlo. Debemos entender que hay un proceso de cambio lento de costumbres que realmente no se lleva a cabo completamente hasta que es destruido Jerusalén, destruido el templo en el año 70 después de Cristo, donde ya no había más templo, ya no había más sacrificios. Entonces ahí ya hubo un cambio más radical de la vida del cristiano. Ya no eran necesarias estas cosas. Pero los judíos que estaban en ese momento, que creían en el Mesías, seguían practicando sus costumbres normales. Y Pablo no estaba en contra de eso. Ahora, los mismos dirigentes de aquí le están diciendo a Pablo: mira, Pablo, hay un detalle. Te vamos a dar un consejo. Aquí hay unos jóvenes que han hecho un voto. Un voto como los que están aquí en la ley también. Y ellos tienen que cumplir este voto y se van a rasurar la cabeza como era el voto del Nazareato. Al final del voto se rasuraban la cabeza. Tú ve con ellos al templo y paga sus gastos. ¿Por qué le sugieren esto? Porque se creía en los entre los judíos que el hecho de pagar el gasto de alguien, el gasto de rasurarle la cabeza y el gasto de los animales que iban a sacrificar por el sacrificio del Nazareato, de acuerdo a cómo está en el Antiguo Testamento, era una de las labores más piedosas que uno podía hacer en respeto de la ley. Entonces le están aconsejando: haz esto, y todo el mundo va a decir: wow, mira, Pablo realmente no solamente guarda la ley, está pagando el gasto de estos cuatro jóvenes. O sea, es un hombre que respeta y guarda la ley completamente. Y seguramente tal vez el mismo Pablo también iba a hacer este voto, no sé. Pero por lo menos iba a pagar el gasto de estas cuatro personas. Dice, para que la gente sepa. ¿Quiénes? Pues los cristianos judíos. No los que no eran cristianos, no les interesaba, ¿verdad? Ellos rechazaban el evangelio de cualquier manera. Pero dentro de los que están aquí, los hermanos que ya son cristianos, pero que son judíos, se les ha informado falsamente que tú estás anti-judío completamente, anti-ley completamente, anti-costumbres judías, y para que ellos no tropiecen, haz esto, ¿verdad? Ahora, a los gentiles, ya les dijimos que no tienen que guardar ninguna de estas cosas, pero haz esto para que se quite esta piedra de tropiezo. Entonces Pablo va a hacer esto. Entonces Pablo dice en el versículo 26, tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, y dando voces dijeron: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahora, esto es mentira lo que estos hombres están acusando a Pablo, ¿verdad? Que había profanado el templo. No, él no estaba hablando contra ese santo lugar, no estaba hablando contra la ley, ¿verdad? Contra el pueblo, tampoco, eran mentiras. Pero esto diciéndoselo a la gente que están allí para celebrar la Pascua, han viajado desde lejos para hacer un ritual religioso de la ley judía, está lleno el templo de gente en ese momento. Y está Pablo dentro del atrio de las mujeres, estaba el atrio de los gentiles, y luego estaba el atrio de las mujeres. Había letreros afuera del atrio de las mujeres en donde decía: si un gentil pasa de aquí adentro, morirá. O sea, lo van a matar. En el atrio de las mujeres podían estar los hombres también. Y después había un atrio donde solamente estaban los varones, ¿verdad? Ahí no podían entrar las mujeres. Bueno, en el atrio de las mujeres, que ya era dentro del lugar en donde todos los judíos podían estar, solamente judíos, era donde estaban estos cuartitos en donde se hacían estos rituales de cortarse, de trasquilarse la cabeza, de cortarse el pelo, y presentaban las ofrendas. Era donde había varios cuartos que tenían diferentes funciones. Ellos creen que había metido a este Trófimo adentro de este lugar, y dice: y toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. O sea, lo que hacen con Pablo es que lo toman de los cuartitos estos que están en el lado sureste del templo, lo toman, lo arrastran afuera de la puerta la hermosa, y me imagino que los levitas que tenían a cargo cuidar el templo ven que la gente está alborotada, pueden destruir muchas cosas ahí dentro del templo, y lo que hacen es cerrar estas pesadísimas puertas para que nadie entre en el templo y no haga ningún destrozo, mientras la gente está toda alborotada afuera con Pablo Y dice, procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ahora, este es un linchamiento terrible. Aquí a Pablo lo están golpeando, lo toman y lo quieren matar sin hacerle ningún juicio, sin llevarlo delante del Sanedrín, sin querer nada. Simplemente con esto que acaban de escuchar, para ellos es una cosa terrible. Lo sacan inmediatamente y lo empiezan a golpear duramente. Entonces, el tribuno, estaba toda Jerusalén alborotada, este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ha de haber quedado en muy mala condición Pablo en ese poco tiempo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¡Qué terrible! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Había un señor que había hecho justamente este alboroto y pues lo habían vencido, pero él escapó, este egipcio escapó, una sedición contra Roma, y le está diciendo, ¿no eres tú aquel hombre? Por eso se sorprendió de que hablara griego Pablo, porque si no estaría hablando egipcio, ¿no? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, literalmente es en lengua aramea, porque el hebreo no se hablaba. El arameo es una lengua semítica de los judíos, y ellos guardaban el hablar esta lengua, se cuidaban de hablar siempre esta lengua entre ellos, por cuanto no querían estar hablando el griego. No querían estar hablando el griego y no se querían rendir, pues, a estar hablando en griego. Entonces, de alguna manera estaban como protegiendo su integridad como nación, forzándose a hablar el arameo. Nosotros vamos a ver aquí que el apóstol Pablo va a utilizar de gran sabiduría en lo que va a decir. Como dije, muchos han criticado a Pablo por este acontecimiento, incluso por lo que va a decir. Pero yo creo que Pablo ejerce en este momento lo que el Señor Jesucristo también les había advertido a sus discípulos que debían ejercer y que iban a ejercer cuando el Espíritu Santo estuviera sobre ellos. Dice, cuando el Señor les dijo, van a estar ustedes delante de gobernantes, van a estar delante de gente importante, ¿verdad? Y en ese momento les va a ser dado por medio del Espíritu Santo lo que van a tener que hablar. Y saben, nosotros debemos de tener esta confianza también, de en el momento que nosotros estemos en un aprieto, en donde se demande de nosotros razón del Evangelio, ¿verdad? Simplemente con voltear al Señor en un momento, Señor, dame sabiduría, dame palabras, y el Señor nos da palabras para en ese momento poder hablar lo que tenemos que hablar, y el Señor nos bendice de esa forma, ¿verdad? Nos utiliza nuestra boca como su boca. Y Pablo aquí va justamente a hacer una gran defensa, no tanto de él mismo, sino lo que Pablo va a hacer aquí es, no se va a cuidar. Alguien puede pensar, el mensaje que Pablo da aquí no lo hace con mucha sabiduría, pero Pablo está obedeciendo un mandamiento del Señor, que es darle una oportunidad más, dando un mensaje del Evangelio a un pueblo rebelde. ¿Se imaginan ustedes un profeta de Dios, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, los que han escrito aquí, incluso los profetas menores, que apuntaban el dedo, como lo apuntó Jesucristo, diciéndoles a los fariseos y a los hipócritas, hipócritas, ¿verdad? ¡Ay de ustedes! El profeta sabía que su vida estaba en peligro dando este mensaje, pero venía de parte de Dios el mandamiento de decir esta palabra. Entonces Pablo va aquí a decir una palabra que no le va a funcionar mucho, pero personalmente a él, pero va a dejar sembrada la semilla en los corazones de aquellos que van a arrepentirse, ¿verdad? Es una oportunidad más que el Señor da a su pueblo para que se arrepienta. Hechos capítulo 22. Estamos en este momento cuando Pablo ha sido tomado ya en el templo, ha sido tomado porque unos que venían de Asia. Fíjense que los judíos que estaban en Jerusalén no conocían a Pablo. Pablo ha estado ya unos 22 años trabajando fuera de Jerusalén desde la vez que estuvo allí y lo quisieron prender. A Pablo lo quisieron prender anteriormente cuando llegó a Jerusalén. Él tuvo una visión que nos la va a relatar más adelante de parte de Dios. Y el Señor le dice: Pablo, sal de aquí porque no van a recibir tu testimonio. Señor le dice, pero es que, Señor, ellos saben quién soy yo. Ellos saben que yo perseguía a la iglesia. No, sal de aquí. No te van a recibir. Inmediatamente hay un alboroto que quieren matar a Pablo y los mismos cristianos toman a Pablo y lo sacan y es ahí donde se lo llevan a Antioquía y lo dejan allá. Han pasado ya 22 años. Muchos de estos fariseos de estos judíos ya ni saben quién es Pablo. Pero ¿saben quién lo reconocen? Los que estaban en Asia, los que lo vieron en Éfeso, los que lo vieron en los otros lugares que lo querían matar. Ven allí a Pablo. Reconocen a la gente, a este Trófimo de Éfeso. Los que venían de Asia eran los que venían de Éfeso. Entonces dicen, aquí está este hombre que nosotros quisimos hacer daño, que quisimos matar allá en Éfeso y no pudimos. Y ahora este está aquí. Y seguramente lo vieron en la ciudad, pero no podían hacer nada. Pero cuando lo ven en el templo, es cuando empiezan a gritar, ayúdenos, ayúdenos a sacar a este hombre de aquí, que está profanando el templo. No se pusieron a investigar qué estás haciendo aquí, ¿verdad? Porque estaba haciendo una de las labores más piadosas, que era pagar por los gastos de estos jóvenes que estaban haciendo voto. Y él mismo entró para hacer un ritual de purificación y estaban a punto de hacer la ofrenda de estos sacrificios cuando lo toman. Entonces, al tomarlo, mucha de la gente no sabía qué era lo que estaba aconteciendo. Y el mismo tribuno que envía soldados para proteger a Pablo, no tanto para protegerlo a él como persona, sino para evitar el alboroto tan grande que hay en la ciudad, porque ese era el trabajo de él. Yo estaba leyendo un poco de las guerras de los judíos y las antigüedades de los judíos que habla Flavio Josefo, y era terrible la forma en la que constantemente estaban rebelándose los judíos contra los romanos. Le acaba de preguntar este tribuno a Pablo, ¿qué no eres tú aquel egipcio que había hecho una sedición? Dice, estos sicarios, los sicarios eran antes, estaban en un movimiento, como dije yo, en contra de Roma, y su nombre de sicario viene de la palabra sicae o sicar, que es una daga pequeña, curva, que ellos siempre traían guardado en sus vestiduras, y empezaban a matar a cualquier gente que pensaban ellos que era antijudío o que estaba a favor de Roma. Pero ya se había descreditado de tal manera esta situación que estos tipos eran unos asesinos ladrones que andaban robando, asesinando a la gente, quemando casas, y había un descontrol terrible. Los romanos tuvieron mucho problema en controlar todos estos movimientos. Entonces, cuando el tribuno ve a Pablo, se imagina, tal vez este va a ser el egipcio, y de verdad me voy a llevar una buena medalla de honor por haberlo atrapado, pero se da cuenta que no es él. Pero no sabe qué ha pasado. Entonces, de alguna manera, Pablo le dice, oye, ¿se me permite decir algo? Ok. Entonces, como sabe que va a hablar Pablo, y hace una seña a la gente, y hay un silencio, algo un poquito sobrenatural, porque no sabemos cómo fue capaz Pablo de apaciguar a un montón de gente que estaba totalmente, pues, alborotada. Pero la gente va a escucharlo. Y cuando empieza a hablar en arameo, se callan más la gente. Yo creo que para desilusión del tribuno empieza a hablar en arameo, porque el tribuno pues hablaba griego, pero no arameo, ya de haber dicho, ay, 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 ¿verdad? A lo mejor estaba tratando de sacar algo de la situación de la acusación por la cual estaba Pablo, había enardecido tanto a esta gente. Pero empieza Pablo pues a hablar y dice, el versículo 1 del capítulo 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua aramea, hebrea dice aquí, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Saben, Pablo era ciudadano romano, pero Pablo nunca utilizaba esto a menos que fuera ya en un momento totalmente crítico, y lo va a hacer más adelante, en un momento más. Lo hizo en otra ocasión también, ¿verdad? Pero aquí, Pablo, su credencial, él estaba orgulloso de ser judío. Aunque nació en Tarso, inmediatamente fue criado en Jerusalén, en donde estaba este maestro Gamaliel, bajo toda la estricta ley de los judíos. O sea, dentro de los judíos, Pablo les estaba demostrando que él era un verdadero hebreo, como dice el mismo Pablo, hebreo de hebreos, fariseo. Pablo era un fariseo. Era miembro del Sanedrín. Porque Pablo también dice, cuando estaban condenando a los cristianos y los entregaban a la muerte, yo daba mi voto. Y para que Pablo diera su voto, tenía que ser uno de los jueces del Sanedrín y poder entregar su voto. Pablo no era un judío normal, era un judío conocedor de la ley, practicante de la ley, celoso de la ley. Y por cuanto era fariseo, instruido a los pies de este maestro fariseo Gamaliel, era un hombre que guardaba la ley. Así que les está enseñando a estos hombres, señores, yo soy un judío no normal, soy un judío que de veras respeta la ley, soy un fariseo, instruido a los pies de Gamaliel. Entonces yo imagino que ahí la gente, sobre todo los que no sabían por qué estaba él allí, estaban prestando atención. Veamos que su defensa aquí no es como las otras defensas en donde él empezaba con una historia, narrando la historia de Israel, que eso hacía callar a todos los judíos y les daba un barniz de mucha ceremonia y respeto, solemnidad al discurso, porque está hablando historia judía. Ahí está hablando de sí mismo. De cualquier manera, hay una solemnidad en lo que está diciendo, porque está hablando de quién es él y de qué instrucción ha tenido. Estrictamente dice aquí, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo además este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y muchos de ellos me imagino que estaban allí, aunque había pasado mucho tiempo, muchos de ellos me imagino que todavía estaban allí. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. O sea, aún salió a ciudades extranjeras para traer de allá personas que estuviesen en este camino, como le dice Pablo aquí, para traerlos a Jerusalén a castigarlos. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense el detalle, dice aquí que como al mediodía fue cuando se le apareció el Señor, y la luz que le rodeó a Pablo era mucho más fuerte que el resplandor del sol. A mediodía el sol está en su plena magnitud, ¿verdad? Pero aquí la luz de la gloria de Dios, que lo cegó realmente, literalmente, dice que lo rodeó, caí al suelo, dice, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Hay otro detalle ahí. Tal vez algunos de los que lo llevaron de la mano, como eran de los que andaban persiguiendo también la iglesia, estaban allí también. O sea, era algo que estaba diciendo Pablo que se podía corroborar. No era un invento que, sí, habían pasado unos veintitantos años, pero hay algo que era, se podía corroborar de alguna manera. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos primero aquí un detalle. Ananías, este hombre, este judío, piadoso, guardador de la ley, recibe un mandato de parte de Dios, va con este Pablo, conocemos la historia, como ya la leímos anteriormente cuando vimos este detalle. Él le dice al Señor, pero empieza a discutir con el Señor, ¿verdad? A explicarle al Señor, pero es que este hombre era un perseguidor. No pensemos, cuando nosotros leemos estas situaciones así, como también vamos a ver aquí, a Pablo va a empezar a discutir al Señor cuando el Señor le dice que se vaya de Jerusalén. Le dice, pero Señor, no hay necesidad, ellos saben quién soy. No es que haya una rebeldía de parte de la gente. O por ejemplo, Pedro, cuando el Señor le dice, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido yo. Pedro no sea rebelde, yo soy el Señor, ¿verdad? No se trata de eso. O como Abraham, cuando el Señor le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, empieza a discutir, Señor, pero el juez de toda la tierra, ¿no será justo? ¿Vas a destruir también a los injustos con los justos? ¿Qué tal si hay 50 justos ahí? El Señor le dice, bueno, si hubiera 50 no los voy a destruir. ¿Y pero qué tal si son 40, Señor? Bueno, tampoco los voy a destruir por 40. Bueno, ¿y si son 30? Tampoco por los 30. Señor, perdón, no te vayas a molestar, ¿qué tal si son 20? Y le dice, si hay 20 no lo voy a destruir. Y al final le dice a Abraham, Señor, por favor, no te vayas a enojar si te pido una vez más. ¿Qué tal si hubiera ahí 10? Y el Señor le dice, si hubiera 10 no la voy a destruir. Bueno, no había ni 5, ¿eh? Pero la verdad es que no hay esta discusión por falta de respeto a Dios, sino más bien es para asegurarse, para estar seguro, Señor, hay esta situación, ¿verdad? Y el Señor entiende nuestra debilidad humana también. Ananías le dice, Señor, este Pablo es el que nos anda persiguiendo, Señor. El Señor ya lo sabe, ¿verdad? Y le dice, sí, pero me va a ser un instrumento escogido. Y vaya que fue escogido este tremendo hombre de Dios. Pero le dice en el versículo 14, el Dios de nuestros padres está escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Esto es importante en lo que estamos viendo, porque como dije y lo voy a repetir, en varias ocasiones va a surgir, Pablo viene con un mandamiento de parte de Dios. No todos nosotros oímos la voz audible del Señor. Es muy raro cuando el Señor le habla audiblemente a alguien. Pero aquí él está recibiendo una revelación especial. Pablo, el Señor te ha escogido para que tú lo veas a él. Él se te va a aparecer. Y para que escuches su voz. Él va a tener contigo una comunicación especial. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿y por qué el Señor le habla a algunos y a otros no? No sé, ¿verdad? Tal vez puedo yo pensar que el Señor en su gracia se muestra más cercano a aquellos que realmente lo van a obedecer. No sé. Lo que sí sé es que yo lo que me tengo que preocupar es simplemente en entregarme de todo corazón al Señor para que Él me utilice como Él quiera. No podemos decir, Señor, ¿pero cómo utilizaste a fulano de tal en algo que yo soy el que lo quiero hacer? Y yo te lo he estado pidiendo y mira, fulano de tal así sin que te lo pidió, se lo diste. Que realmente estoy entregándome al Señor para hacer su voluntad. Si yo me estoy entregando al Señor para hacer su voluntad, si realmente lo estoy haciendo, el Señor me va a hacer que yo haga su voluntad. Entonces tengo simplemente que confiar en eso, dejarme en sus manos, ¿verdad? Examinar mi vida, que no haya en mi vida algún tropiezo por medio de lo cual yo esté impidiendo que el Señor también me quiera utilizar en toda su magnitud. Pablo va a tener una conversión genuina y va a entregar su vida a Dios con toda su fuerza y va a trabajar arduamente toda su vida en la obra del ministerio. Y le dice, vas a ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cuando dice todos los hombres, todavía los judíos están tranquilos porque, aunque los judíos pensaban que las cosas de Dios solamente eran para los judíos exclusivamente, Pablo todavía no habla de los gentiles. Cuando hable se van a volver locos, lo van a querer matar inmediatamente. Pero hasta ahora todo está tranquilo. Las profecías en el Antiguo Testamento, hay muchas profecías que hablaban acerca de llevar el mensaje a los gentiles. Pero aún así los judíos pensaban que solamente ellos eran los que tenían derecho a entrar en el reino de Dios. Decían que los gentiles, que son todos los que no son judíos, eran el energético que Dios iba a utilizar en el infierno. O sea, pedazos de carbón que se van a encender. Todos los gentiles, ¿verdad? Ninguno de ellos va a entrar en el reino de Dios. Y luego le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo, como dije en el estudio anterior, ahora lo voy a repetir, es el cambio de un estado a otro. El bautismo de Pablo en este momento significa también limpiarse, cambiarse de forma de vida. Si había sido un judío celoso de la ley, pero ahora había entregado su vida a Jesucristo. Por eso es que nosotros este bautismo lo heredamos de esta forma y es una costumbre buena. A nosotros nos sirve. A mí personalmente me sirvió. El día que me bauticé, de decir, ya, de aquí en adelante le entrego al Señor mi vida y toda la mugre que estaba haciendo anteriormente, aquí se terminó. Dice Pedro, el bautismo nos salva, no que nos limpia de nuestros pecados, no nos limpia, pero como la aspiración de una nueva conciencia. Porque lo que nos limpia de nuestros pecados no es el bautismo, es la sangre de Cristo, a través de la fe y por la gracia del Señor, una cosa gratis que Él ha hecho conmigo. Pero el bautismo para mí me sirve porque es la aspiración a una nueva conciencia delante de Dios. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, ¿a quién? Al Señor, está hablando del Señor. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu siervo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles, lejos. Y le oyeron hasta esta palabra los judíos. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Yo me imagino al tribuno, estaba escuchando tranquilamente Pablo hablando, la gente toda en silencio, y dijo, bueno, aquí todo está tranquilo, ¿verdad? Y de repente Pablo solamente dice, y el Señor me dijo, ¿verdad? Sal de aquí porque no van a recibir tu testimonio. Y dice, yo te enviaré a los gentiles. En este momento hay una reacción que parece que soltaron unas víboras en medio de estos judíos, ¿verdad? Empezaron a gritar, ¿pero qué es esto? Y empezaron a rasgarse las ropas y a aventar polvo sobre la tierra. Y como conocemos a los orientales, son bastante exagerados en sus expresiones. Empezaron a gritar, a decirle, quita de la tierra a este hombre. El tribuno no sabe lo que está pasando. Dice, ¿qué dijo? ¿Verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué sucede? No sabemos si el tribuno era realmente conocedor de las costumbres judías completamente, pero es casi seguro que no entendía lo que se estaba hablando en ese momento. Y se gritaban y arrojaban polvo. Entonces mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y que fuese examinado con azotes. Esto de ser examinado con azotes es una costumbre que se utilizaba en aquel entonces contra los esclavos y los criminales exclusivamente. Eran los azotes romanos, no eran los azotes como los que recibió en Filipos y en otros lugares Pablo, ¿verdad? Eran azotes de unas correas que tenían entretejido en el cuero pedazos de metal o de hueso en forma irregular, cortados de forma irregular, de manera que cuando le pegaban a la persona, arrancaban pedazos de carne. Muchos de los que eran azotados morían durante los azotes. Muchos quedaban inválidos para el resto de su vida. Y esto de ser examinado con azotes, le empezaban a interrogar y le hacían una pregunta. ¿Fuiste tú el que hiciste esto? Y le daban un golpe. Y si decía que no, le pegaban más fuerte. Y si no contestaba nada, le pegaban todavía más fuerte. Pero si iban confesando sus delitos, le iban soltando la mano. Entonces, era terrible lo que estaban haciendo. En este momento, lo que van a hacer con Pablo es algo terrible. ¿Lo van a matar o lo van a invalidar completamente? Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahora, esto de ser atado con correas no era simplemente que le ataron las manos con correas así, sino que lo extendieron su cuerpo, lo desnudaron, extendieron su cuerpo con correas para presentar la espalda y el cuerpo para ser azotado. Eso es a lo que se refiere. Y entre los romanos decían que este acto era tan humillante que era casi como ser ejecutado. Decían, a un ciudadano romano no se le puede ejecutar sin sentencia y tampoco se le puede estirar con correas para hacer. O sea, aunque no llegue a ser ejecutado, el puro hecho de tenerlo allí era una humillación tan terrible que si alguien lo hacía con un ciudadano romano sin haber tenido una sentencia, podía él mismo ser sentenciado a una pena así. Entonces, Pablo se espera hasta que lo atan de esa manera, y le dice al centurión que está a punto de hacer este terrible castigo, le dice, ¿qué? ¿Les es permitido a ustedes azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Esto de ser ciudadano romano era un privilegio que se ganaba seguramente porque tal vez el padre de Pablo sirvió a Roma en algo importante y le otorgaron el privilegio de ser ciudadano romano. No nada más era porque nació en tal ciudad y ya era ciudadano romano como en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque nacemos, si nace aquí en Estados Unidos ya es estadounidense o norteamericano. Hay países, hoy en nuestros días, no sé si, por ejemplo, no me acuerdo si es Suiza o Suecia, no me acuerdo qué, algunos países en Europa, en donde aunque la persona nazca allí, no es ciudadano de ese país. Necesita que sus padres hayan sido ciudadanos de ese país y nacer en el país para que continúe siendo ciudadano de ese país. Entonces, en el caso de la ciudadanía romana, era un privilegio que lo tenían muy pocos. Muy pocos. Y Pablo en este momento hace uso de esto. Yo no creo tanto por su defensa personal para, obviamente es inteligente, no me voy a dejar azotar si puedo evitarlo, ¿verdad? Pero Pablo sabe, si me azotan y quedo inválido, no voy a poder seguir predicando el Evangelio. Y si me azotan y me matan, pues tampoco voy a poder seguir predicando el Evangelio. Ahora, Pablo había dicho, y él lo dice claramente, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el Señor quiere que me lleven, pues que me lleven, ¿verdad? Y eventualmente cuando Pablo fue ejecutado y muerto, decapitado, no se puso a rogarle ahí al César, por favor, no me mates, mira, voy a hacer lo que tú quieras. No, Pablo sabe que cuando le llegue su momento, va a llegar su momento, pero en este momento Pablo utiliza de esta ventaja. Debemos ser sabios nosotros y nunca super espiritualizar las cosas. En este caso, Pablo es sabio, tiene la oportunidad de librarse de este castigo y lo hace. El Señor le permitió tener esta credencial de ser ciudadano romano y hace uso de esto. Notemos que no lo dijo al principio. Pudo haberlo hecho desde el principio, cuando lo tomaron preso. Cuidadito, soy ciudadano romano. No me jaloneen mucho, ¿verdad? Y lo hubieran tratado muy bien. Y en muchas ocasiones Pablo no dice eso. No dice eso. Más adelante va a estar preso y lo van a poner en el cepo y le van a hacer muchas cosas terribles a Pablo y él no va a decir nada porque no es el momento y no lo necesita en ese momento, pero en este caso es oportuno, ¿verdad? Entonces dice, yo soy ciudadano romano, el tribuno tiene temor de esto, entonces me imagino que también vino a pedirle unas disculpas a Pablo, no sabía que era ciudadano romano, por favor, me hubieras dicho al principio, no sé, pero pues lo va a tratar bien de aquí en adelante, aunque no lo suelta porque tiene la obligación el tribuno de investigar cuál es el motivo por el cual a este hombre lo quieren matar. Sabe que si suelta a Pablo así nada más, se va a alborotar la ciudad nuevamente y no van a descansar hasta que le den muerte. Entonces lo que va a hacer más adelante, más bien va a optar por enviarlo a otro lugar, a Cesarea, ¿verdad? Para que allá lo examine Félix. Por eso nos toca verlo después. Señor, te damos gracias por tu palabra. Realmente qué bendición y qué fascinante es ver cómo tu siervo Pablo, Señor, y diferentes siervos aquí, obraban en este entonces, Señor. Queremos nosotros hacerlo así hoy en nuestros días, Señor, entregarnos de esta forma a tu servicio, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, cúbrenos con tu Espíritu Santo y utiliza nuestras vidas para tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.